Mucha gente nos pregunta, ¿quién patrocina el Orgullo Colombia? ¿Qué busca el Orgullo Colombia? Pues es una herramienta, obviamente, de mercadeo, que no sería posible sin los patrocinadores que ustedes escuchan. El Orgullo Colombia lo que busca es fortalecer el ejercicio democrático de la opinión, de los debates, de la confrontación, pero sobre todo de la información de los grandes temas del país. Y son las empresas las que pueden, naturalmente, las que se han unido al Orgullo Colombia. Hemos contado con el apoyo de la ANDI, por eso saludo hoy a su presidente, Bruce McMaster. Presidente, buenos días. Y Alberto, me toca otra vez volver a repetir la presentación.
No. Tenemos que inventarnos un mecanismo para evitar la presentación cuando se nos presentan estas dificultades, ¿no? Que es que Ludier tiene un llamado diciendo, buscamos al señor fulano de tal, alguna cosa así.
Él sabe de todas maneras de nuestro reconocimiento, agradecimiento. No voy a repetir todo lo que dije, la importancia del apoyo a la causa Orgullo Colombia. Don Bruce, buenos días, bienvenido a la W.
Buen día, Julio, a usted y a sus oyentes. Muchas gracias.
Pues queríamos agradecerle todo lo que ha significado el apoyo de ustedes y de colegas suyos, de otras empresas, de distintos sectores a este Orgullo Colombia. En un momento difícil, don Bruce, porque con lo que pasó ayer, no lo voy a meter en líos, con la Corte Constitucional, pues cada vez, no sé si usted piensa lo mismo, están más lesionadas nuestras instituciones como el Congreso. Y eso debilita la democracia, ¿no? La credibilidad cada día se pierde.
Pues Julio, no me está metiendo en un lío porque Juan Pablo Calvás le podrá certificar a usted que en un evento donde él me hace una entrevista, quizás soy yo la primera persona que digo de que no estábamos de acuerdo con esa modificación en ese momento de la ley de garantías. De manera que a mí me parece que, por el contrario, lo de la decisión que toma la Corte, pues está bien en el sentido de que efectivamente eso había que corregirlo y eso había que desestimarlo. Pero si quiere, pues es decir, le diría yo que la lucha por las instituciones es una lucha de todos y justamente tenemos que reconocerlo, y la campaña yo creo que lo hace con creces porque reconoce el país que tenemos y reconoce la gente que está en Colombia trabajando para que cada día haya más empleos y esos empleos produzcan bienestar.
Hablando del reconocimiento de estas personas, de estos trabajadores que luchan todos los días por cambiar esta imagen del país, yo quiero hablar de cifras, porque en los últimos meses el porcentaje de desempleo bajó y quiero saber específicamente en qué industrias y de cuántas personas estamos hablando.
Sí, la verdad es que en la caída del desempleo, que todavía no ha llegado a un nivel que sea aceptable y tenemos que seguir todos trabajando por ello, responde, por supuesto, a la mayor actividad empresarial. Los empresarios, las empresas formales de Colombia generan cerca del 80% del empleo que se genera en nuestro país. El resto, digamos, son los entes territoriales, el gobierno y demás. De manera que cuando se presenta ese crecimiento en la producción, el crecimiento en la demanda, el crecimiento en la actividad económica, está más que demostrado que efectivamente se puede producir más empleo. Una caída, lo que pasa es que las cifras son muy malas, pero una caída que llevó en algún momento a tener un desempleo del 21% y que hoy en día está en poco más del 12%, es decir, de 8 puntos, es muy notoria y está íntimamente relacionada con la actividad económica. De hecho, los últimos datos, por ejemplo, en términos de industria, nos muestran cómo se crearon cerca de 300 o 400 mil empleos entre enero y febrero y marzo, y eso es muy bueno. Realmente esa es la demostración de que si usted quiere traerle bienestar a los colombianos, usted debe hacer dos cosas: debe tener las políticas públicas, por supuesto, de superación de pobreza y generación de empleo, y tiene que generarle un ambiente favorable, amable a los emprendedores, a las pymes, a las pequeñas empresas, a los inversionistas internacionales, a los inversionistas locales. Esa es la prueba de eso, digamos, y yo creo que nos estamos enfrentando a una realidad muy clara, una realidad que nos permitiría por lo menos llegar a consenso alrededor de ese hecho en particular.
Doctor McMaster, volvamos otra vez a la primera pregunta de Julio, la crisis institucional. porque no, nadie puede negar que nosotros estamos en un problema muy delicado por la falta de credibilidad en el Estado, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, con honrosas excepciones, está pasando la picho en materia de imagen, mientras que los empresarios no, los empresarios tienen imagen porque los trabajadores de las empresas son en cierta manera la forma en que las empresas muestran hacia afuera lo que logran. De ahí, pues, los testimonios que tenemos de empleados de la industria, del sector productivo de Colombia. No solamente de la industria, sino del comercio, de los distribuidores. Pero el asunto ha llegado a tal nivel de preocupación que le tocaría al sector privado como tal meterse un poco más en la solución a los problemas del Estado, a los problemas institucionales. Por ejemplo, le voy a dar solo un ejemplo, el del fondo del combustible, donde tenemos un hueco de un tamaño que no cabe en el presupuesto nacional. Pero la solución, que sería poner los precios al valor que corresponda, crearía un problema social de proporciones mayores y más peligrosas. ¿Cómo se podría meter al sector privado a buscarle la manera de enfrentar ese problema a puertas de tener un nuevo gobierno?
Alberto, la pregunta es muy buena porque me permite recordar y me permite traer a colación hechos en los cuales efectivamente el sector empresarial se ha metido a solucionar los problemas, no del Estado, a los problemas del país. Por ejemplo, la reforma tributaria del año pasado, recordará usted que teníamos un problema fiscal muy grande, que todavía es grande, pero que se ha venido reduciendo significativamente, y el sector empresarial dice, nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo especial por esta situación particular, por esta situación en la cual estamos hoy en día, y vamos inclusive a pagar más impuestos, que es un poco lo mismo que usted está diciendo, usted lo menciona alrededor del fondo de combustibles, de estabilización de precios de combustibles, pero este, digamos, era casi que en términos generales, para todo el tema fiscal del Estado. O, por ejemplo, cuando el sector empresarial toma la decisión de apoyar el proceso de vacunación, que si bien era una obligación del Estado, si bien los estados del mundo eran los que lo estaban haciendo, el sector empresarial colombiano dice, yo quiero apoyar al Estado y quiero acelerar la vacunación y quiero apuntar más puntos de vacunación y quiero pagar vacunas. Y lo hace además con la convicción de que somos parte de la solución. Lo que nos estamos encontrando en Colombia es que la gente está reconociendo que las empresas, los empresarios, los pequeños, los micros, los grandes, todos los empresarios están entrando en la solución de muchos de los temas que aquejan a toda nuestra sociedad. Por ejemplo, la campaña de Putumayo que ustedes han resaltado durante toda esta semana. En esa campaña están una gran cantidad de compañías trabajando con 60 proyectos grandes, apoyando a la tienda de la empatía y haciendo que efectivamente puedan darse soluciones sociales en ese territorio que son territorios especialmente sensibles. O en el tema, por ejemplo, que me gusta a mí resaltarlo, el tema de la economía circular, que no es más que la versión muy moderna del antiguo reciclaje, en donde tenemos la visión 30-30, que hay 300 compañías en este momento en Colombia, grandes, muy grandes, haciendo procesos de recolección, procesos de rediseño de sus empaques, procesos de reutilización de los productos y contribuyendo a la huella de carbono de Colombia. Entonces, quizá la respuesta para esto, Alberto, es el mundo está cambiando en muchas cosas y el mundo ha reconocido que el sector empresarial es un actor importante en la solución de muchos de los problemas de la sociedad. Yo creo que no es solo por debilidad del Estado, que la hay en algunos casos como los que usted menciona, sino también porque probablemente los problemas van a ser solucionados en mejor forma y más rápido si todos participamos. Y yo veo un sector empresarial altamente comprometido en ser parte de las soluciones. Ahí le diría yo que es, digamos, como el gran aporte, y quizá eso lo está reconociendo la gente, y la gente se ha dado cuenta de que efectivamente pues los empresarios quieren estar en Colombia, los microempresarios y los emprendedores quieren crear nuevos empleos en Colombia, y eso lo reconoce la gente, bueno, positivamente.
Doctor McMaster, quiero hablarle, abrir el plano general. Porque, por ejemplo, si usted mira hoy la prensa en el Reino Unido, los titulares son inflación disparada, el temor de recesión. Usted se va a los Estados Unidos, el tema es inflación, también el temor de recesión, y obviamente la caída de la bolsa en estos dos días, aunque uno, yo no entiendo de eso, pero sube y baja de un día a otro, pero cifras muy impresionantes. El plano general es el temor a una recesión mundial. Obviamente a ustedes que conocen el tema, eso les preocupa. Y los efectos los vamos a sentir. Pero ¿cómo nos podemos preparar de alguna manera si esa es una realidad? ¿Cómo está viendo usted la situación, mejor dicho, en el plano general?
Tiene razón, Félix. Se trata de un problema global. Estamos viviendo en este momento, no nos olvidemos, dos fenómenos o la consecuencia de dos fenómenos. Por supuesto, todas las medidas que se tomaron para tratar de contrarrestar la pandemia, en donde los estados comenzaron a gastar más dinero y empezaron a hacer emisión monetaria y comenzaron a generar más recursos, y eso terminó generando pues una demanda creciente, unida al tema, a un tema que uno puede también abrir en dos, que es el tema de los problemas en logística y abastecimiento. Usted sabe, usted vio los con las congestiones en los puertos, cómo las navieras no funcionaban, y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, pues tenemos además problemas en tres productos especiales, que son básicamente el petróleo, el gas natural y los fertilizantes, especialmente también el trigo. Con esto realmente la situación es muy compleja, es una situación yo diría que solo comparable a la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, y la inflación es una inflación generalizada. De hecho, esa inflación internacional es la que se ha venido para Colombia, y las razones por las cuales hemos tenido incrementos grandes de precios en Colombia están relacionadas muy, muy directamente con esa inflación internacional. Claro, los países tratan entonces de controlar la inflación. La medida grande que toma, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos ayer o anteayer es el incremento en las tasas de interés. Esto lo que produce al final del día es, por supuesto, menos dinero en la economía y trata de controlar la inflación. Pero usted ha dado en el clavo, Félix. Cuando uno toma esa medida es una medida que al final lo que intenta es enfriar la economía para producir menos demanda para que la inflación baje. Y en eso las autoridades monetarias de todo el planeta, las colombianas también, el Banco de la República, tiene que tener inmenso cuidado, porque no nos podemos dar el lujo de tener una combinación que sería funesta, que es la combinación de altos precios, es decir, inflación, con caída en la actividad económica. A eso los economistas le llamamos estanflación, que es como la peor palabra que uno se puede imaginar en términos de diagnóstico económico. De manera que en Colombia tenemos que tener mucho cuidado. En Colombia nos tenemos que cuidar. Tenemos en este momento, además le debo decir, un comportamiento extraordinariamente bueno en términos de producción. Somos realmente como una isla en todo el panorama mundial. Colombia está creciendo a tasas altas. Entonces tenemos que tener el cuidado de que no se nos vaya a ir la mano, y que en términos de aumento de las tasas, porque entre otras cosas probablemente el efecto no va a ser muy poderoso para bajar los precios y terminemos generando caídas en la producción. Ese es el gran digamos, dilema que tiene en este momento el Banco de la República en sus manos, en donde tiene que actuar con gran sabiduría y tenemos que acompañarlo.
Doctor McMaster, yo le quiero hacer una pregunta sobre un tema que nos encanta acá en la W Radio, y es el emprendimiento. Ayer justamente yo estuve en la feria Eva buscándole regalo a mi mamá, y a mí me emocionó mucho ver a todos estos emprendedores jóvenes reactivando la economía, emocionados con estos nuevos productos. También hemos visto aplicaciones como por ejemplo Alfred, que recogió $2.5 millones en una ronda de inversión la semana pasada. Yo quiero que usted nos cuente a los oyentes cómo apoyan desde la ANDI, desde el gobierno, a estos emprendedores que están moviendo esta economía y cambiándole la cara al país.
Pero solo para aclarar, la ANDI es una cosa del gobierno completamente distinto, pero sí, hay que decir, nosotros consideramos que los emprendedores son el nuevo oxígeno de todas las economías. Los emprendedores son las semillas que hay que sembrar y cuidar para que efectivamente las economías tengan futuro. De los emprendimientos es donde salen los grandes negocios, es donde salen las grandes oportunidades, las grandes capacidades de generar empleo. Colombia es muy activo en esto. Colombia, de hecho, se considera el tercer país más emprendedor de toda la OCDE. Es decir, dentro de esos países todos tan importantes, tan desarrollados, hay un gran reconocimiento de que Colombia, los emprendedores son muy dinámicos, son arriesgados, toman decisiones, se la juegan y montan. Usted mencionó lo de la feria, hay ferias de estas en todo el país durante todo el año. En Andy tenemos especialmente un proyecto que ya no es un proyecto, que lleva varios años, que se llama Andy del Futuro, donde hemos venido uniendo emprendedores y generándolo y volviéndolos parte del ecosistema. Hoy en día tenemos más de 300 emprendimientos grandes que ya no son una cámara de emprendimiento solamente, sino la hemos llamado también cámara de aceleración, donde básicamente lo que estamos buscando es darle a ellos el conocimiento, el acceso, las oportunidades que tienen las empresas grandes para que puedan desarrollarse bien, darles los contactos, darle acceso a los mercados de capitales para que puedan acceder a estos capitales nuevos que eventualmente se necesitan para que un emprendimiento se convierta en una gran empresa, y también ponerlos a ellos a hablar entre ellos para que tengamos un ecosistema robusto. Son muchísimas las cosas que se pueden hacer y queremos hacer. Hoy en día un proyecto que era un proyecto pequeño que se llamaba Andy del Futuro y se llama Cámara de Emprendimiento y Aceleración Andy del Futuro. Tienen puesto en la junta directiva de la Andy, van allá, representan, hablan, y nosotros esperamos que allí podamos cuidar esas semillas que de las cuales le hablaba ahorita para que se conviertan, ojalá, en las grandes empresas del futuro y pues nos den lecciones y nos enseñen y ojalá también le produzcan bienestar a muchos más colombianos.
Don Bruce, le tengo una última pregunta con la mayor consideración, respeto, cariño, admiración. ¿Pero a usted no le parece que en el Ministerio de Salud, pues ya no embolaten más lo de la etiquetación de los alimentos? Eso ya va a pasar tarde o temprano. Y si va a pasar, ¿por qué más bien el Ministerio que deje embolatar la vaina? ¿No le parece?
Julio, le voy a decir lo siguiente. Usted sabe cuál ha sido la posición nuestra. Nosotros hemos venido desde la industria, inclusive haciendo cosas por adelantado, inclusive a la reglamentación. Lleva una gran cantidad de compañías que hoy producen su etiquetado y que dan la información correcta. A mí me parece que este debate es un debate en donde realmente lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor para la familia, lo mejor para los niños, por supuesto lo mejor para el país. Inclusive a mí, por ejemplo, me parecía, y se lo digo con toda honestidad y sinceridad, definir por ley cuál era el tipo de etiquetas era inclusive atarnos a una tecnología que en el futuro puede cambiar. Entonces, en el futuro va a haber códigos QR y demás. Inclusive yo estuve en el Congreso y yo hablé de eso y les dije, vea, asegurémonos que la información se tenga. Asegurémonos que la información sea confiable. Asegurémonos que las personas sepan qué consumen o qué no consumen. Y con eso definamos una metodología que nos permita a lo largo del tiempo tener el mejor sistema posible. Y esa ha sido la posición nuestra y ha sido la posición de la industria que nosotros representamos. Inclusive, a veces yo me siento con algunos de los activistas y les digo, Berta, yo creo que estamos pensando en lo mismo. Para nosotros lo más importante de verdad es Colombia. Lo más importante son los niños. Lo más importante son las familias. Trabajémoslo conjunto. Y cuando aparezcan mejores métodos, pues los vamos cambiando. Definir cosas por ley, que es una tradición como muy colombiana, de que uno decide, no sé, esta cosa se tiene que hacer así, con esta forma, con esta forma geométrica, a mí me parece que eventualmente nos quita grados de libertad como sociedad para poder tomar las mejores decisiones. De manera que nosotros trabajaremos y ese será siempre el objetivo nuestro, Julio. Gracias.
Don Bruce McMaster, muchas gracias por apoyar el Orgullo Colombia. Ha sido usted muy amable.
No, Julio, usted por tener esta iniciativa y por moverla tanto y por resaltar el trabajo de tantas personas que trabajan en empresas y que hacen empresas en este país.
La W con el Orgullo Colombia. Hoy el presidente de la Andy.